Información. Escuchas Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Nosotros esta tarde concluyendo ya una semana muy difícil y que empezamos de la peor forma posible, acercándonos ahora ya a un fin de semana en el que ir recuperando en lo posible la normalidad tan truncada por toda la tragedia. Nosotros ahora vamos a hablar de ocio, de espectáculos, de festivales, de música, como cada día y en especial también cada viernes, comenzando con la presentación hoy mismo de una cita con las artes escénicas y además en clave femenina, en lo que es la segunda edición de Festivalada, que comienza a finales de la semana que viene y del que ya ha ido a conocer todos los detalles para contarlo aquí Carlos López. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, exactamente. Bueno, Festivalada que crece y crece su segunda edición y crece un montón, porque Festivalada recuerda que estuvimos a la responsable el año pasado aquí, a Sario Tellas y a Antonia Gómez, contando, bueno, pues este proyecto de la directora de artes escénicas mujeres andaluzas, además, que bueno, que en principio que nacía con mucha ilusión, pero que en principio se iba a circunscribir solo a Sevilla. Bueno, pues no.
Ahora se incorpora, se expande
no solo por toda la provincia y por más espacios, además, más espacios urbanos de Sevilla, sino que se traslada a otras provincias. Se traslada a Huelva, a Jaén, a Almería y a Córdoba. Ajá. Es decir, son 5 de las 8 provincias, bueno, para ser la segunda edición no está mal, ¿eh?
Ya ha sido ambicioso, ¿no? Esa expansión,
¿no? Sí.
Ese crecimiento, ¿no? Que ya es una realidad. Bueno, pues hablaremos de ello, ¿no? En unos momentos. Y el arte sonoro, las artes visuales, junto con exposiciones y con proyecciones, forman parte, por otra parte, de la programación del MAF, del Festival de Málaga, con el cine como argumento, que comienza ya el mes que viene, del que nos van a hablar ya hoy. Es un festival que va a homenajear al guionista Rafael Azcona, del mismo modo que hoy se rinde homenaje en Moguer, en Huelva, a la escritora y traductora Zenobia Camprubí, esposa del premio Nobel onubense Juan Ramón Jiménez. Un homenaje en el que se reencuentran además más de una docena de familiares de la lingüista. Y hablaremos de danza, de flamenco, porque hoy llega a los Teatros del Canal en Madrid el último espectáculo del bailaor gaditano Edu Guerrero, ese que se inspiraba en Las Cobijadas, ¿no? Las Cobijadas de Bejer, y con quien ha conversado nuestra compañera Salud Botaro, ya lo anunciábamos ayer, por eso luego los escucharemos a ambos. Y acabaremos con música contemporánea, parte de la programación de un nuevo ciclo de Artes Vivas en este caso, y que comienza ya también mañana, ¿no, Carlos?
Comienza mañana con un taller que van a dar precisamente Severín Beata, con la que hablaremos después, que es esta compositora de música contemporánea malagueña, y Javi Álvarez, bueno, compositor también y músico ultra conocido. Ellos van a dar un taller sobre la creación de música electrónica con elementos y con maquinitas orgánicas, vamos a decir, ¿no?
Me encanta lo de las maquinitas.
Sí, claro, con el Moog 08, por ejemplo, ¿no? 808. Bueno, pues ese taller, pero además van a ofrecer un concierto de su último disco. Están preparando un tercer disco conjunto, titulado La Era del Trance, que bueno, es una invitación a viajar a otros mundos, la verdad, porque son muchísimas capas de reverb, es una música muy evocadora, la verdad que es preciosa, la vamos a escuchar. Por supuesto, yo tengo el disco, como fetichista bueno que soy, iré el domingo a que me lo firme.
Totalmente.
Esto será parte de este festival, como decimos, un nuevo festival que nace y que se va a celebrar en Artillería, que se va a prolongar desde este fin de semana hasta el 7 de junio, es decir, que va a haber mucho tiempo y que va a traer, pues, arte, o sea, danza contemporánea, proyecciones y música.
Bueno, pues de todo eso vamos a hablar también ya al final del programa, que ahora ya comenzamos con la realización de Fernando Peña.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, pues hoy viernes, como hemos dicho también al principio, se ha presentado el Málaga de Festival, el MAF, que es la programación de actividades culturales que preceden al Festival de Cine de Málaga del mes de marzo. Así que desde el 12 de febrero se van a realizar en la ciudad 125 actividades culturales sobre arte sonoro y visual, cine, ciencia, pensamiento o tecnología. Las actividades se articulan en torno a dos ejes, a los valores europeos de un lado y de otro, como decíamos también al principio, al legado del guionista, al guionista y escritor Rafael Azcona. Pero tiene más detalles Eduardo Ramos.
Málaga de Festival comienza el próximo 12 de febrero en el Cine Albéniz con el concierto inaugural de Carmento, que presentará una versión de La Serrana. Desde ese día, más de un centenar de presentaciones artísticas y culturales con la participación de 150 creadores que estarán presentes en 55 espacios repartidos por los 11 distritos de la ciudad malagueña. Escuchamos a Juan Antonio Vigar, el director del Festival de Cine de Málaga.
Nos convierte en un evento absolutamente singular, que despierta, yo diría que no solo interés, sino sorpresa también, sorpresa fuera de nuestra ciudad, en la cultura española, porque no es normal que una ciudad se articule en torno a la cultura durante más de 20 días y que lo haga además con un proyecto participativo que tiene este nivel y que tiene esta calidad.
Málaga de Festival 2026 discurre entre dos ejes temáticos: Europa ante su espejo, que permite una aproximación a la vigencia de los valores europeos, y los 100 de Azcona, cuando se cumple el centenario del nacimiento del guionista, autor, entre otros, de los textos del Verdugo, Plácido, Belle Époque o La lengua de las mariposas.
Bueno, pues es lo que nos espera en Málaga, este preludio, como decimos, ¿no?, del Festival de Cine de malagueño. Y también tenemos que hablar ya del comienzo de la segunda edición de esa festivalada, ese festival que comienza a finales de la semana que viene, que se extiende, como decía Carlos, y del que, bueno, se han dado a conocer ya, pues, detalles, ¿no?, de esta edición nueva.
Se ha dado a conocer detalles de esta edición nueva desde el 30 de enero al 22 de febrero, por distintas provincias y distintos espacios de la comunidad autónoma. Se ha presentado en Artillería en Sevilla. Yo he podido hablar con los responsables, también con la autora del cartel de este año, que es muy bonito, se parece mucho al cartel
del
año
pasado, ¿verdad? Esa mujer con
las gafas. Esta mujer con las gafas, pero en las gafas de este año pues hay pececitos y parece que hay como algas y todo tiene un porqué y está muy guay. Y he hablado con la autora y también... Tú sabes que el año pasado ya hubo una dama madrina y este año hay una dama madrina.
También.
Hay una dama madrina bastante peculiar, todo hay que decirlo. ¿No? Bueno, vamos a escuchar.
Que lo cuenten ella, venga.
Bueno, vamos a charlar con las responsables de Festivalada. Ellas son Sario Telles. ¿Qué tal, Sario?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Antonia Gómez, ¿cómo estás?
Hola, estupendamente, muy bien, muy contenta.
Y Maite Lozano.
Aquí estoy muy... alegre.
Muy alegre. Bueno, segunda edición de este Festival de Directoras Escénicas. ¿Cómo llegáis a este festival? ¿Qué novedades tenéis?
Pues mira, tenemos una novedad que era el reto de no solo hacerlo en Sevilla, primero consolidarlo aquí en Sevilla, también hacer una extensión a municipios que ya se han acogido este año 3 y también llegar a hacer una explosión de amor porque hemos conseguido que se expanda también a provincias. Este año no hemos conseguido que sean todas, pero tenemos 5 provincias andaluzas que se suman a este a esta segunda edición de Festivalada.
Porque además de Sevilla está Huelva, Jaén, Almería.
Almería, Córdoba y Sevilla.
5 provincias, 5 de 8 también.
De momento vamos bien por ser la primera.
Y después también se han incorporado, creo que Valencina de la Concepción,
Casariche y San José de la Rinconada.
Que son municipios de la,
sí,
provincia,
de la
Sevilla.
Provincia de Sevilla.
Bueno, vamos a hablar un poco de toda esta amplio programa que hay. Circo, hay encuentros profesionales también, dramatizaciones y por supuesto teatro. Antonia.
Efectivamente, por supuesto teatro, que es la nuestro producto estrella, digamos, pero las actividades paralelas, que es lo que hace también que enriquezca el festival, son estos, son talleres, una presentación también de otro de otro taller de un grupo que viene de Córdoba, de Irene, nuestra compañera, un podcast también este año por primera vez, fantástico, y luego también esos talleres, tenemos lecturas dramatizadas, una mesa redonda también sobre la danza, sobre danza y bueno, todo esto son las actividades paralelas que tenemos.
También han crecido, ¿no?
Exactamente, cada vez que hay más propuestas, porque claro, las compañeras directoras, por ejemplo, lógicamente, como cualquier persona de la cultura, no produce una obra de teatro de un año para otro. O sea, pretendemos hacer una obra que luego tenga mucha gira y mucha vida. Entonces siempre estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora te hago un taller, una ponencia, y lo del podcast, que yo creo que también es otro producto estrella.
Como novedad, también tenemos nuestra primera producción, bueno, Ada, que también ahí nos hemos lanzado, que gracias a Maestranza, que también se suma como espacio colaborativo para que este festival se haga allí, y cerramos nuestro festival Ada el 22 de febrero con una obra que se titula Yerma, abrir el vientre a pájaros sin sueño, enfocado un poquito, inspirado en la figura de Yerma de Lorca, y es ahí nuestro homenaje.
¿Quién le ha escrito eso?
Pues mira, esto está siendo un proyecto colectivo, como te digo, es producción ADA, y como al ser colectivo tenemos pequeñas comisiones en donde directoras de ADA están haciendo un poco la dramaturgia, otros están con vestuario, otros están con música, y bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Ahí estamos.
Una maravilla. Directora de ADA como Maite, tú también has participado. Sí. Maite es todo, porque es directora, es actriz, y tienes una sala, es decir, es directora de sala también, de hecho es la única, y una escuela de teatro que hace de todo, Maite.
Bueno, que no estoy cansada todavía, okay, ya me cansaré.
Somos jóvenes.
Yo lo que tengo nuevo es que estreno una obra en Festivalada que se llama De Puertas para Adentro, el 20 de febrero. También he participado en la dramaturgia de lo de Yerma de Maestranza con Antonia Consario y con otras personas, y la verdad que esto ha sido muy estresante, pero muy bonito, porque al final el resultado se ve, que es un gran proyecto con muy poco dinero y para adelante, ¿sabes?
Claro, tú como profesional, tú tienes esta doble visión, profesional y después también programadora. Desde esta doble visión, ¿cómo valoras esta iniciativa que además está distribuyendo por toda Andalucía?
Pues me parece una organización perfecta, porque en realidad organizar son tres personas, cuatro las que lo hacen, seis. Somos seis de toda Andalucía. Lo bueno es que nos coordinamos bien, que cuando yo me levanto por la mañana hay 100 WhatsApp para leer, por la noche hay 55, entonces estamos en reunión permanente. Y es el amor que le ponemos. Yo he programado Viento Sur con tres funciones muy buenas, pero también está programado TNT, está Fundición, y la verdad es que la gente se vuelca, ¿sabes? Yo creo que el tema mujer a la gente le interesa, porque durante muchos años, que yo soy un poquito más mayor que ellas, no había directoras, o sea, sí había, pero no se veían.
La visibilidad, ¿no? Es el problema.
Eso, y entonces decíamos, directoras en Andalucía, y siempre te salían directores, los premios, los directores. Las conferencias las daban los directores, y ahora la mujer ha hecho un huracán, y aquí estamos, el huracán huracanado.
Huracán como Antonia, me estaba comentando esto sobre los espacios. Maite, ¿cuántos espacios? Estaba TNT, está Viento Sur.
Te los enumero. TNT, Viento Sur, Fábrica de Artillería, Virgen de los Reyes, La Fundición, el CIRAE, Maestranza. Y luego ya si nos vamos afuera...
La provincia, pues el Teatro de Córdoba, ¿no?
El Gran Teatro de Córdoba, el Teatro Apolo de Almería, la Sala Cochera de Huelva, que es una sala,
clásico.
Un clásico ahí. Vamos a Jaén, la Sala La Paca de Jaén.
Ah, la Sala La Paca, hombre, por favor, voy a tener que hablar con mi amiga Carmen, claro, de la Sala La Paca.
Que ella es de la Junta Directiva, o sea que también es otra curra.
Hablamos con ella hace dos semanas, así que...
Sí, exactamente, más que ella va arrastrando premios últimamente, porque es que esa es otra curranta de estajo, vamos.
Lleva toda la vida, y además con esta perspectiva también, ¿no?, de hacer el teatro inclusivo para todos, de acercarlo a la infancia, que también es súper importante.
Totalmente, claro, es que es lo principal. Además, lo que ha dicho Olga también en la presentación, que tenemos que ir a los coles, que le digo a Olga desde aquí, tú no sabes lo que has hecho y lo que has dicho, o sea, el año que viene vamos a ir a los coles, o sea, tranquila, que esto sí sigue creciendo.
Vamos a hacer un departamento para los coles.
Ojo ahí a la Consejería de Educación, que ya estará ahí con la antena puesta.
Sí, ya te digo que desde ADA el espíritu es abarcar, que sean visibles estas directoras como referente. Que siempre digo que los referentes son importantes, y si no tenemos referentes para estos jóvenes, pues bueno, hay que estar.
Y que el público de Sevilla venga a las cosas de Sevilla, y si se escucha en toda Andalucía, todos los teatros...
Esto se escucha
llenos,
en toda Andalucía
todo,
es cultura.
Todos los teatros llenos para ver a la gente de ADA, a las mujeres de ADA.
A las mujeres de ADA, no solo por el hecho de ser mujeres, es que tienen las propuestas, están muy guay, ¿no?
Sí, porque las temáticas son muy diversas. muy diversas. Ya te digo que también para la infancia, para los niños, también para inclusión, hay teatro inclusivo, bueno, hay de todos los gustos, ¿no? Por eso tenemos este pedazo de programación. Elige la que más te guste y vente, vente, vente.
Y tú estrenas aquí en Artillería,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, estrenamos el día 30, abrimos este festival aquí en Artillería el día 30, viernes, con Pioneras, con la banda Corea, que son mujeres músicas.
Corea, grupo musical.
Sí, 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 sí. Entonces, con Corea hacemos todo un proyectito aquí de concierto teatralizado. Así que estáis todos invitados, 8 de la tarde, aquí, el viernes.
Corea, grupo musical, que ya apareció en nuestro programa Hermano de la Tele, en el Sur Concierto, con mi querida Isachi. Bueno, háblame de tu libro, ¿tú qué presentas?
Yo este año he dicho, mira, me voy a quedar en la parte de la producción, porque aquí hay muchísimo trabajo, muchísimo curro, y entonces yo me voy a... Yo dirijo ya el festival, que con eso ya me es suficiente.
El festival, hace corto, estás con los hermanos Quintero, con las comadres de Medianoche.
Sí, que... Vale, si quieres que hable fuera, aparte ya de mí, de mi libro propiamente, pues sí, es verdad, he estrenado recientemente un espectáculo que es Comadre de Medianoche, que tú también me has promocionado muy amablemente, muy amorosamente, que bueno, pues que tuvo bastante éxito en el estreno que hicimos aquí en Viento Sur, y ahora tenemos una gira, una buena gira, que hemos entrado en el circuito 107 de Diputación, y tenemos, sí, y tenemos bastantes bolos a partir ya del segundo, a partir de junio, bastantes bolos, y el 21 de noviembre en el Teatro Los Remedios en Sevilla volvemos.
Claro, tú también en TNT, por supuesto.
Sí, claro, TNT también participa como uno de los espacios aquí. Y bueno, ya personalmente, pues ahora, ayer se estrenó aquí en Sevilla El Rey Se Muere, que es una codirección que he hecho con Ricardo.
Estuvimos hablando el otro día con Ricardo, precisamente.
Eso, y entonces nada, de una cosa a otra. Ayer se hizo y van a estar hasta el domingo todos los compañeros, que son todos los actores que llevan ya 30 y tantos años, y ha sido un gustazo dirigirlos y acompañarlos en este pedazo de espectáculo que invito que nadie se pierda. Aunque creo que las entradas están ya vendidas, creo que queda para el domingo alguna, así que vayan corriendo y que disfrutéis.
Una historia que tiene un paralelismo inquietante con la actualidad política y social de nuestros días. Muchas gracias siempre.
Muchas gracias siempre a ti, querido.
Sí, gracias.
Bueno, vamos a hablar también, por supuesto, con Luis Flores, porque como el festival Festivalada pues se extiende por toda Andalucía, empieza a extenderse, pues una de estas provincias es Córdoba. Así que vamos a hablar con Luis Flores, que es el director del IMAE de Córdoba. ¿Qué tal?
Bueno, muchas gracias, todo muy bien.
Bueno, qué guay, ¿no? Que el Festivalada, que Festivalada salga ya un poco de Sevilla y vaya a otras provincias.
Claro que sí, como decíamos, encima el 14 de febrero, Día de las Enamoradas, con una obra fantástica que se llama Florian Foster, posiblemente la peor artista de ópera del mundo, pues esa es la obra que tenemos nosotros en el Gran Teatro. Un espectáculo que esperamos, estamos muy contentos de trabajar con Amada Santos, que ya la conocíamos de otros proyectos que he llevado antes también con la Consejería de Cultura, y estamos encantados. Ya estamos también negociando para ver si el año que viene no solo tenemos el Gran Teatro, sino también tenemos algún otro espacio más de los teatros de Córdoba.
Perfecto, un acierto seguro. Muchísimas gracias, Luis.
A vosotros, muchas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a hablar con la hada madrina de este año. Es un hado, en realidad, bastante grande.
Sí, tanto.
José Lucas Chávez, que es el director de la SGAE en Andalucía. Y bueno, quiero tener también ese reconocimiento contigo, ¿no, José?
Sí, han tenido un gesto súper bonito la Asociación de Hadas, que me ha elegido como hada madrina de este año del festival, cosa que me siento, la verdad, que muy, muy orgulloso y, hombre, quieras que no, muy halagada en este sentido.
Muy halagada, verdad que bastante exótico por otra parte,
sí.
Pero muy halagada, bueno, porque aparte de tener esta idea, ¿no?, del 14 de marzo, de celebrar el Día de las Enamoradas, pues claro, también la SGAE pues apoya esta iniciativa, que además con esta perspectiva de género, pues es importante, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que estos momentos, estos festivales y estos encuentros y estos proyectos en donde la visibilidad de un sector tan importante como son las directoras de escena a nivel nacional, tenemos que cogerlos como oro molido, porque al final, quieras que no, son estos lugares donde proyectamos de una manera muy necesaria el hecho de reivindicar un lugar preferente a un sector que al final, por estas diferencias de género, ha tenido siempre un lugar que no es el que correspondía. Y yo recuerdo en nuestra reunión, hablando de esa fecha que teníamos, digo, no es el día de los enamorados, es el día de las enamoradas, porque me parece una cosa súper súper importante, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a ti, un placer siempre.
Vamos a charlar con la pintora, con la artista que ha confeccionado este cartel, que lo ha diseñado y que lo ha creado, con Carmen de Matos, ¿no?
Carmen de Matos, sí.
De Badajoz, ¿qué tal, Carmen?
Pues muy bien, aquí muy contenta con la presentación del cartel y de, obviamente, de Festivalada, que es su día.
Claro. Oye, ¿por qué este año las gafas de la protagonista de Festivalada refleja unos peces?
Porque esos peces reflejan los sueños de todas estas directoras que se unen para hacer este festival.
También tiene un fondo ciertamente onírico, ¿no? Te recuerda como al fondo del mar, un poco lleno de algas, ¿por qué?
Porque mi idea era llevar como ese sueño al propio agua e incluso que el pelo se fusionara con la parte de atrás del fondo. Y el pelo también tiene ese color tan característico de hada, que es ese color tan rojo fuerte. Y mi idea era crear como un ambiente de ensoñación total.
¿Cómo están aquí las sí, participantes de Hada, ¿eh? Están todas las hadas revolucionadas.
Sí, sí, están ahí, vamos, revolucionaditas.
Además están todas vestidas de rojo, precisamente haciendo alusión a este cartel, ¿no? A este, digamos, color corporativo de Hada.
Sí, 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 sí. Ese es su color corporativo y van todas monísimas.
Bueno, oye, Carmen, ¿y alguna que otra exposición que tengas por aquí por Andalucía?
No, pero me encantaría poder mover mi arte por aquí por Andalucía. En cuanto pueda, lo muevo por aquí.
Pues muchas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y vamos a hablar ahora de un homenaje hoy en Moguer, en Huelva, a la escritora Zenobia Camprubí, la esposa del Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez, la lingüista y traductora, y hasta 14 familiares de ella y también del poeta moguereño se han dado cita ahí en esa localidad. Es un reencuentro muy esperado entre ambas familias en el que se han presentado dos publicaciones sobre la figura de Zenobia. María José Marín.
Es la primera vez que familiares de la pareja coinciden. Para Antonio Ramírez Almansa, director de la Casa Museo Zenobia Juan Ramón, es un reencuentro histórico.
Poder congregar por primera vez en la historia que conozcamos, ¿no? Pues eso nos cuenta tanto familiares de una parte y de otra, es decir, los Jiménez y los Camprubí, pues esta feliz coincidencia.
Familiares que han tenido la oportunidad de conocer un poco mejor a sus ilustres antepasados con una visita muy emotiva a la Casa Museo, que alberga objetos personales y fotografías, además de escritos de Zenobia y Juan Ramón Jiménez.
No conocían la Casa Museo, no conocían los fondos que hay de la propia Zenobia, de su parienta, ¿no? Venían con mirando las fotografías, ¿no? De sus propios familiares. De hecho, en este momento hay algún familiar que está hurgando en las fotos donde no identificamos nosotros aquí en la casa a muchos familiares de Zenobia.
En los últimos años, desde la Casa Museo Zenobia Juan Ramón en Moguer, se ha trabajado por destacar la figura de la esposa del Nobel moguereño, poniendo en valor su papel como escritora y lingüista.
Y a esta hora, a las 3:24, vamos a hablar de danza y de flamenco, porque El manto y el ojo, el último espectáculo del bailaor gaditano Edu Guerrero, que ya con ese título del manto y el ojo, pues está haciendo alusión a las cobijadas de Bejer de Cádiz. Como decimos, este último espectáculo del bailaor gaditano llega esta misma noche ya en su primera función a Madrid, a los teatros del canal. Y con él, con Edu Guerrero, conversaba nuestra compañera en Cádiz, Salud Botaro.
Llega a Madrid de nuevo Edu Guerrero, presenta este fin de semana su espectáculo El manto y el ojo en los teatros del canal, un montaje del coreógrafo gaditano que reflexiona sobre la vida y su misterio, que no es poco. Edu Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Muy bien, encantada de saludarte, de que estés aquí en este programa, El manto y el ojo. De entrada, y el título es sugerente, Edu.
Bueno, sí, realmente es algo que lo tenemos muy cerca, pero que no somos capaces de observarlo ni de verlo desde el lugar que en este momento yo lo visualicé, ¿no? En este caso, el manto y su ojo es una celebración a esas cobijadas de Bejeres, que la tenemos muy cerca de Cádiz, y a las cuales yo le tenía mucho misterio, y realmente el misterio me lo tenían que contar ellas, ¿no? Esas cobijadas de Bejeres son las que me cuentan este manto y su ojo a través de ese cobijo, todo lo que conlleva estar dentro de ese lugar. Y además quisimos relacionarlo con la filosofía de María Zambrano, ¿no? Donde pensar es también soñar, que es algo que ocurre en la obra, ¿no? Dentro de este sueño que yo tengo en esta pieza, que sueño que me quedo dormido dentro de las tablas del teatro, y dentro de ese sueño la sombra y los personajes que aparecen son esas cobijadas de Bejeres.
Las cobijadas de Bejeres, que efectivamente tienen un manto con un ojo sin tapar, dicen, Edu, que este es su espectáculo más provocativo.
Bueno, no sé si es el más provocativo, pero sí realmente es el que más autobiográfico ocurre en esta obra, ¿no? Quiero soñar que me quedo dormido en un teatro, pero también quiero soñar desde mi niñez hasta mi madurez, ¿no? Es un proceso que ocurre en esta pieza, donde me doy cuenta que recuerdo todas esas imágenes que he vivido dentro de mi vida, ¿no? Desde ese niño, cuando comienza a... cuando nace, comienza a descubrir que son esos alimentos, se da cuenta de que de repente se viste para estar en su primera comunión, seguidamente pasa esa madurez, se encuentra con momentos difíciles de la vida, pero al final termina siendo una celebración de todo lo que le está ocurriendo, ¿no? Al final creo que Eduardo Guerrero sueña que se queda dormido en un teatro, pero realmente es para divagar dentro de todo lo que es su vida.
Decíamos que es un espectáculo que reflexiona sobre la vida, sobre su misterio, sobre el sentido de la vida, que no sé si a veces es más sin sentido que otra cosa, Edu.
Bueno, al final yo creo que dentro de un sueño hay cosas como muy reales y cosas como muy surreales, ¿no? Pero creo que la vida hoy en día, tal como ocurren y se manifiestan, hay cosas como que no se entienden, que no sabes si es real o si directamente se convierten en un sueño, ¿no? O hay para algunas personas que ojalá fuera un sueño que no se cumpliera. Yo creo que al final las piezas que Eduardo representa, ¿no? En este caso, es mostrarla y es decirle a la vida que lo que ocurre en el escenario tampoco es tan incierto, ¿no? Que hay cosas que realmente hay que decir que están ocurriendo, que se viven y que no solo hay que manifestarlas en el escenario, sino que al fin y al cabo todo lo que ocurre en nuestra vida hay mucha de esa realidad que queremos obviar porque decimos, bueno, no pasa nada. Pero bueno, cuando nosotros tenemos un altavoz y un escenario y un público que tiene que escuchar, también hay que decir las cosas como son, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y dentro de este sueño hay mucha verdad y mucha realidad, al igual que hay mucha parte del sueño que no es visible en este momento.
¿Y hay interactuación también con el público, Edu?
Sí, hay una parte donde el público también sueña, ¿no? Porque al final el telón se cierra y bueno, el público termina en un desconcierto, ¿no? Porque al final, una vez que el telón baja, es que la función no ha terminado. Pero eso ocurre a mitad del espectáculo y crea como un falso cierre, pero en el fondo hace que el público se convierta en un público activo, ¿no? Porque al final no sabe si ha terminado la pieza, si no ha terminado. Yo dialogo con ese público, le pregunto al público si alguien me quiere cantar una letra, si hay alguien que quiere subir al escenario, bailar conmigo. ¿Qué ocurre si todo ese sueño, en mitad del sueño, te das cuenta de que hay un momento de realidad y te encuentras con el público, ¿no? ¿Qué ocurriría? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le diría? Yo creo que en este viaje que hemos realizado a través de María Zambrano hay mucha parte de verdad y de encuentro con lo que es lo más humano, ¿no? Lo más cercano al público. Es de las piezas que más puedo acercarme a ese público, ¿no? Pasar esa pared que nos separa del escenario al patio de butaca.
Hablando de paredes y hablando de telones, lo que sí está claro, Edu, es que sus espectáculos traspasan siempre las fronteras del flamenco.
Bueno, o sea, me encanta, o sea, las preguntas me resultan como traspasar. O sea, yo para mí dialogo con lo que estoy sintiendo, ¿no? Con lo que para mí hoy en día es mi forma de entender el arte. No quiero provocar, no quiero transformar la escena. Lo que quiero es que se entienda que los artistas venimos aquí a contar algo, ¿no? Que no siempre claro. Sea una historia construida por alguien, sino que también nuestras verdades, nuestras historias y nuestros recorridos también se puedan hacer partícipe con el público, ¿no? Porque al final hay mucho público que viene a ver qué somos, ¿no? Y quién somos, porque al final en este proceso que las redes sociales nos hacen tan cercano a otro público, es interesante que también conozcan quién somos, ¿no? O sea, que yo mi sueño lo pueda contar, o sea, que no tenga que contar la historia de nadie, sino que pueda ser un espectáculo realista de lo que a mí me ocurre en mi vida desde mi niñez hasta este proceso que he llevado hasta el momento.
Pues Edu Guerrero, un placer como siempre tenerte en este programa aquí en Canal Sur Radio. Que vaya todo muy bien en Madrid y te veremos prontito también por Cádiz. Un abrazo, Edu.
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, pues así suena, por otra parte, la orquesta Ciudad de Granada. Y hoy, esta misma noche, el aclamado director surcoreano Samuel Lee es quien la va a dirigir en la capital granadina. Lee y la orquesta Ciudad de Granada van a estar también mañana sábado en Roquetas de Mar, en Almería. Esto nos lo cuenta Susana Escudero.
Con este vals triste de Sibelius comenzará esta noche este concierto, con el que continúa el ciclo sinfónico de la Orquesta Ciudad de Granada, séptimo programa de abono. El protagonista será esta noche el aclamado director de orquesta surcoreano Samuel Lee, en su doble condición de director y violista, ganador del prestigioso concurso Malco para Jóvenes Directores 2024 de Copenhague. Samuel Lee fue nombrado director asistente de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati en la temporada 22-23 y director asociado en la siguiente. Ha dirigido prestigiosas orquestas de todo el mundo, algo que también ha hecho como violista. Sibelius, Bruch, Bartók y Beethoven serán la oferta artística de este recital de la Orquesta Granadina, que también se ofrecerá el sábado en Roquetas de Mar, en Almería, en la que ya es la segunda participación de la OCG esta temporada en el ciclo Andalucía Sinfónica, un programa de gira de las orquestas andaluzas patrocinado por la Consejería de Cultura y la Fundación Unicaja.
Pues es la Orquesta Ciudad de Granada, con Samuel Lee como director y haciendo, bueno, pues ese doblete, ¿no? que decimos hoy en Granada y mañana en Roquetas de Mar en Almería. Y hablamos ahora de cine porque es viernes, los viernes llegan estrenos a las salas. y bueno, van llegando también esas películas recién nominadas a los Óscar. Ayer conocíamos las nominaciones y las reseñábamos aquí, y van llegando ya, como decimos, pues algunas de ellas, como es el caso de, con 8 nominaciones, Hamlet.
¿A quién estáis buscando?
A William Shakespeare.
No soy diestro en la espera.
Las mujeres de mi familia vemos cosas.
¿Qué es lo que ves?
Veo un paisaje. Océanos.
Son mellizos, hija.
Bueno, que tiene, como decimos, pues 8 nominaciones, entre ellas las categorías principales, ¿no? La mejor película, mejor dirección, Chloe Zhao, la directora Chloe Zhao, y mejor actriz protagonista, Jessie Buckley, que da vida a Anne Hathaway, a la esposa de William Shakespeare, en esta película que adapta la exitosa novela de Maggie O'Farrell, que tenía como protagonista, como decimos, a la mujer de Shakespeare en esos años en los que se vio, bueno, pues muy sola, ¿no? Con el escritor muy ausente, y transitando, bueno, pues por todas las dificultades familiares, por una tragedia familiar que daría el origen también luego a Hamlet, ¿no? A la tragedia Hamlet que escribió su marido, y que tenía ese recuerdo hacia el hijo, hacia Hamlet, que le da el título, como decimos, también a esta película, como se lo daba también a la novela. Ahí está Jessie Buckley, la protagonista, aspirando al Oscar, y está acompañada por intérpretes como Paul Mescal, interpretando a Shakespeare, o Emily Watson, la actriz Emily Watson, como la madre del escritor. Y también llega a nuestras carteleras la película con 9 nominaciones, Marty Supreme.
Sé que cuesta creerlo, pero este deporte llena estadios en otros países. Es cuestión de tiempo que me veas en portadas de revistas.
Bueno, suena la pelotita de ping-pong, porque esto es el biopic de Marty Reisman, buscavidas, con mucha cara, con mucho ingenio, campeón de ping-pong, que lo convirtió el tenis de mesa, el ping-pong, en un espectáculo de masas en los años 50. Está ahí acompañado por Gwyneth Paltrow, que regresa después de años, que estaba ausente de la gran pantalla, o de Abel Ferrara, incluso, que tiene aquí el director, tiene aquí también una participación en la película, que dirige Josh Safdie, pues es un apasionado del ping-pong, y que de hecho de niño ya guardaba la biografía de Marty Reisman, porque bueno, lo admiraba, ¿no? El personaje al que da vida, como decimos, Timothée Chalamet, que es candidato por esta película, es nominado a mejor actor protagonista, y que ha roto récords. En un año en el que las nominaciones rompían récords, lo ha roto Los Pecadores, siendo la más nominada de la historia hasta ahora, con 16, pues también Timothée Chalamet bate el récord que tenía Marlon Brando como el actor más joven en ser 3 veces candidato al Oscar al mejor actor principal. Pues con 30 años lo ha conseguido ya Timothée Chalamet. Esta es su tercera candidatura como mejor actor protagonista, y lo es por esta película, como decimos. Y también tenemos una de acción y bastante inquietante, Sin Piedad, con Chris Pratt de protagonista.
¡Sacadme de aquí!
Inspector Raiden, soy la juez Maddox, y esto es el tribunal Capital Mercy, un sistema judicial regido por inteligencia artificial.
¡Espera, espera! ¡Un momento!
Debido al alto índice de delincuencia, los legisladores implantaron Mercy. Al actuar como juez, jurado y verdugo, Mercy mantiene segura nuestra ciudad.
Yo no debería estar aquí. Yo ayudé a crear el programa Mercy.
Me enorgullece traer al primer sospechoso que será juzgado aquí. Y seguiré trayendo a más hasta que el mensaje haya calado.
Inspector Raven, sé perfectamente...
Bueno, aquí tiene que ir bajando su tasa de culpabilidad, ¿no? Hasta que pueda demostrar la inocencia, y todo enfrentándose a la inteligencia artificial como juez, jurado y verdugo, ¿no? Como decía esa juez, y que le da 90 minutos, ¿no?, para demostrar su inocencia a este atribulado Chris Pratt, que, como decimos, ese es el protagonista de esta inquietante historia de ciencia ficción, de thriller, ambientada en un futuro quizás, bueno, no tan lejano. Y toca ahora pues hablar de música, ya para ir yéndonos, de música contemporánea, Como esta que está sonando.
Como esta que está sonando.
Estábamos hablando de algo futurista, de escenarios futuristas. Esto sí. Le podía ir, fíjate.
Esto le va totalmente. Esto es para tomarte un bote allí mirando la luna de Plutón.
Completamente. Bueno, y esto viene al hilo de ese espectáculo que es con el que se abre un ciclo también de Artes Vivas, ¿no? Festival de Artes Vivas que comienza ya mañana en Sevilla, ¿no? En Artillería.
Sí, comienza este fin de semana, se va a prolongar hasta el 7 de julio. El festival en sí se llama Artillería y el espectáculo que lo abre, La Era del Trance, un trabajo a cargo de Severín Beata y Javi Álvarez. Vamos a hablar con Severín, que nos atiende ya. Hola, ¿qué tal, Severín? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bueno, te llamo Severín Beata, no sé si prefieres que te llame Marta.
Como quieras, me giro con las dos nombres, digamos. Está bien.
Bueno, pues Marta Peláez, Severín Beata, esta artista compositora, nos ofreces estos mundos imposibles o posibles, llenos de reverb, con música hecha con máquinas que suenan a humano.
Qué bien, qué bonito lo has definido.
Ah, bueno, pues mira, muchas gracias. Claro, digo, músicas que suenan a humano porque, claro, utilizáis sintes y artilugios tanto analógicos como digitales. ¿Cómo es el proceso de composición?
Sí, eso de que suene a humano ocurre porque todo está tocado, no hay ningún tipo de programación en el ordenador. El ordenador lo usamos para grabar, no estamos usando casi en ningún momento, pues, no sé, automatizaciones. Son todo, pues, como si se toca un violín, una guitarra, una línea, ¿no? Y luego le damos todo ese énfasis de, digamos, más de sentido, de emoción, pues filtrando, pero a tiempo real, ¿no? Como, bueno, pues como un fortísimo, pues se puede hacer igual en un sinte, o un pizzicato también se puede hacer, con un sinte realmente es el instrumento más más amplio, ¿no? En el sentido en que es como si pudieras hacer los ladrillos de una casa, ¿no? Tú mismo, no solamente puedes hacer una casa, puedes controlar toda la materia sonora, ¿no? Y claro, pues es un instrumento súper expresivo, así que tiene con filtros, con tocando muchísimo la envolvente y pasándolo bien y dándole humanidad a cada frase, se consigue así algo más vivido, quitarle la frialdad de la electrónica que tiene cuando programa y pasarlo más a un sentido más de tocar un instrumento casi de manera, bueno, analógica prácticamente.
Lo que hacéis es, bueno, darle alma a granulares, ¿no? Sí. Tenéis modulares, sí. Tenéis un poco de todo, ¿no?
Sí. Eso, ahí vamos bien, cada vez con más cositas. Y normalmente, bueno, pues se hacen varias pasadas de la misma melodía, se interpreta varias veces, se hacen varios cortes, varias interpretaciones a diferentes sintes. También vamos a enlazar muchas, un sinte a otro, ¿vale? Por CV, de manera que a lo mejor un sinte está recogiendo solamente los parciales agudos, entonces quedan esas colitas ahí y tal. Luego trabajamos mucho también con reverse analógicas, sí, y eso, pues Javi Álvarez es un maestro increíble de todo esto y yo le debo pues todo muchísimo, mi lenguaje, gracias a que él pues ha sabido entender cosas, yo he podido crecer mucho gracias a Javi, la verdad.
Javi, bueno, también viejo conocido en muchas formaciones, creo que ya trabajó contigo en El Ojo Brillante, creo que fue el productor del disco, ¿no?
Eso es, en El Ojo Brillante él estuvo más de cara a enseñar, bueno, a enseñarme a producir mi propio lenguaje un poco y me enseñó ya de ahí un montón. No es un productor al uso de, venga, se sienta y te grabo y ya, sino que me aconsejó un montón qué instrumentos debía yo tocar, cómo debía tocarlos. Es un gran maestro y luego en el segundo él ha compuesto también, hay temas suyos.
Claro, porque ahí
y ya ahora estamos pensando en el tercero ya de realmente un 50-50, 100% así más, sí.
¿Tenemos fecha de publicación del tercero?
Pues es que Javi está súper liado y bueno, tenemos muchísimo material, pero tenemos que juntarnos y supongo que este verano vamos a cerrarlo. Pero no sabemos
si podemos publicar este año o el siguiente, no sabemos.
Te quería preguntar por las influencias, porque hay muchas influencias musicales, pero también las hay literarias. Por ejemplo, esta.
Parecía ayer, pero el tiempo se había consumido lo mismo con su inmóvil ritmo, idéntico para todos los hombres, ni más lento para quien es feliz, ni más veloz para los desventurados.
Estamos hablando de Dino Buzzati, que genera estos mundos oníricos, estos mundos de ciencia ficción. No sé si es una de vuestras referencias.
Pues esta en concreto no. A ver, la ciencia ficción para nosotros es crucial, este lenguaje es crucial, igual que, no sé, todo lo que nos lleve a un sentido de flotar a nivel de poesía, ¿no? Y también, bueno, mucho Úrsula Caleguín, obviamente, mucho, somos muy Blade Runner, de hecho tenemos nuestra coña, ¿no? De, estás haciendo el Blade Runner, ¿no? Que es así como cuando le estamos dando, ¿no?, ahí como la ruedita esta típica del módulo, ¿no? En fin, cine, mucho ciencia ficción, somos muy fans, y de literatura, pues mucho Úrsula Caleguín. Yo, mi novela favorita es de Lem, es Solaris, que me apasiona, y hemos hablado un montón de esta novela. La peli, mira qué bonita, pero es que la novela es mejor.
Totalmente. Y en cuanto a, por ejemplo, a Lovecraft, pues también me da a mí ese punto. No, hombre, es más de horror cósmico él, ¿no? Vosotros sois menos de... Pero bueno, también en algún momento os volví un poco inquietante.
Así es, vale. Sí. Nosotros realmente, bueno, sí, a veces sale el ramalazo así de la oscuridad, pero buscamos mucho la luz. La verdad que no queremos estar... Ya el mundo, la política y las injusticias con las que tenemos que lidiar cada día, ya tenemos ahí bastante, y queremos en la música encontrar la paz, la verdad, en la práctica musical.
En cuanto a referencias musicales, porque es que hay, yo qué sé, es que hay tropecientas mil.
No sabría ni por dónde,
empezar, ¿verdad?
Por dónde empezar, la verdad, pero bueno, toda la electrónica, mucho de mujeres, ¿no? También, grandes compositoras, ¿no? Que nos han influido a los dos un montón. Y no solamente...
Paulín Oliveros, por ejemplo, yo lo veo. Sí. Daphne Ora, incluso Clara Rockmore, ¿no? Y ese rollo ahí con el término.
Finali también. A día de hoy para mí es el compositor que yo más admiro, que está haciendo unas cosas más increíbles, mirando hacia la música de la Edad Media, que yo soy súper fan. Y Heinali, lo tuve la super suerte de poder verle ahí en el monasterio de... Ay, ¿cómo se dice? El monasterio de... ¡Ah! Se me ha ido. Es que estoy un poco densa hoy. Le vi tocar ahí en directo. Fue increíble. Y bueno, pues yo para mí, ahora mismo, así a día de hoy, el artista de la electrónica más importante es Heinali. Él es ucraniano, lo está pasando muy mal con el tema de la guerra, la verdad, y es una persona políticamente muy comprometida y que está haciendo cosas increíbles por la cultura, de verdad, ¿no? A ese nivel, a capa profunda. Y está quitando mucho... O sea, lo bonito que hace Heinali también es esa transformación de algo que puede ser como muy de la cultura, de la alta cultura, ¿no? Bueno, pues... manuscritos de música medieval, bueno, esto como que queda solamente para gente súper intelectualizada, ¿no? Pues no, él consigue llevarlo a un lenguaje súper bonito, súper accesible, con su equipo modular, no sé. Yo estoy muy fascinada con él ahora.
Totalmente. Bueno, te quería preguntar también por los títulos de las canciones, ¿no? Porque hay aquí uno, tienes que hacerlo cuando te caigas por unas escaleras, unas pequeñas. Acá, Videncia Real 2. Más evidencia que nunca. Aquí faltan unos buenos acordes medianos. Sigue.
Sí.
¿Por qué nos hacéis esto a los periodistas? Unos buenos acordes medianos, que no mayores, que es muy gracioso.
No mayores.
Ni menores.
Si lo veis, un pentotarrina de CD, ¿no? Algo así.
Sí.
Sí, no sé, es que los dos somos bastante payasos, nos gusta también la risa, ¿no? Hay que...
En fin, queríamos hacer un título muy largo y nos hizo gracia, porque tienes que hacerlo cuando te caigas por una escalera, unas pequeñas. Era un tema que yo había compuesto con un amigo fotógrafo, con Guillermo, y le había hecho como una melodía a su fotografía, que es una fotografía así basada mucho en el error y tal. Y él estábamos escribiendo juntos para poder hacer la música a esa melodía, a esa fotografía, sobre cómo controlar tus sueños. Estábamos hablando del sueño consciente, porque bueno, somos los dos un poco flippies de la hipnosis y de todo esto. Y entonces él tiene una técnica que es, para empezar a controlar el sueño, hacer como que se cae mientras duermo. Y de ahí viene el título, ya que ahí Javi pues siempre se está riendo de mí. Y pues ya empezó, le tiró ahí al título larguísimo. Y yo le dejé.
Oye, ¿y Bolsa Prica Aca Hipoteca? Que es otro temazo.
Ese título es otro, una genialidad, ese título. Pues, claro, Bolsa Prica, pues Bolsa Prica es de Beatriz Sánchez, que es otra artista con la que trabajamos mucho los dos. De hecho, nos conocimos gracias a ella. Ella es videoartista y agitadora en redes y tal. Beatriz Sánchez, buenísima. He hecho muchos directos con ella, haciéndome visuales en vivo. Y ella pues tiene no sé, le gusta mucho las cosas, digamos, más cutres, ¿no? La realidad más cutre, y luego la lleva ahí a un sitio muy poético, muy guay. Pues en la Bolsa Prica. Y bueno, pues la hipoteca es la tristeza, es un tema muy bajonero y bueno.
Te meteré por aquí Humillación y Estrella, Enterrada en Antequera.
Sí, Humillación y Estrella son unos pasos en Semana Santa que salen a la vez en Málaga. En la misma, sí, me parece muy poético, muy bonito.
Oye, ¿y cómo lo lleváis al directo? Porque digamos que es una música electrónica, como dice, no programada, es decir, que es orgánica. Supongo que todos los directos no son iguales, ¿no?
No, claro, cada vez es distinto, sí. Cada vez es distinto, esa es la gracia también, ¿no? No programado, no llevamos nada. No, sí, es todo muy muy vivo y Javi es muy exigente con esto. Yo sí, si estoy sola. Sí que a veces, bueno, puedo disparar a lo mejor una base, ¿no? Sencillamente, yo ya me siento un poco deshonesta y todo cuando disparo una base, ¿no? Pero con Javi esto está prohibido y todo es súper vivo, sí.
Lo habéis titulado La Era del Trance. La pregunta es evidente, la he estado reservando. ¿Por qué La Era del Trance? A mí me evoca a, pues no sé, a música de otros planetas. A contemplar la puesta de los soles de yo qué sé, de Ganímedes.
Qué bonito. Ay, me encanta, oye, eres un poeta, ¿eh?
Sí, sí.
Pero, mira, pues te voy a traer a la Tierra, lo siento, porque la Era del Trance es un lugar que estaba al lado, yo viví un tiempo en Pitres, en la Alpujarra de Granada, y justo al lado de mi casa estaba la Era del Trance, tío. Y para irse a la Era del Trance estaba el Camino del Trance. Granada, la cultura de pueblo es súper poética, tienen unos nombres increíbles, cada acequia tiene un nombre más poético que el otro, ¿sabes? Y cada rincón. Así que, lo siento, pero mira, es un lugar que es una era, la era...
Oye, pues, pero donde es que, claro,
se separa, digo, de la...
Me resulta igual de poético.
Sí, sí, es que además se escriben igual, no es que una vaya con H y la otra no, es una era, sí, ya, es lo que hay, sí, sí.
Me decías que el humor está muy presente en vuestra música. Sin embargo, a la hora de escucharla, pues una música muy reflexiva. ¿Cómo se compagina esto?
Wow, pues es que no sé, o sea, creo que el humor es como un tipo, un poco como si fuera una habilidad, ¿no? Como si fuera un tipo de inteligencia o un tipo de marca que tienes en la cabeza y ya tú estás en la práctica, que es seria y que tú estás tomándotelo en serio, porque, bueno, no sé, pues, a mí me gusta la música muchísimo, estoy obsesionada y tal, de pequeña, tal. Bueno, pero yo no puedo evitar, soy una pachacha, Javi, más pachacho todavía, y pues se nota, ya está, sin más, es como poner un poco más de tu cosa. Y también... alejarnos un poquito adrede de la cosa seria. A mí me da un poco de vergüenza cuando todo es muy serio. Me recuerda un poco a Museo Coconut, ¿no? En el arte, es como, no quiero. Creo que es mejor estar ligeros, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo toda esta carga y tengo estos elementos con los que juego, con los que trabajo, pero bueno, mi actitud es ligera. No quiero tener el peso de la academia encima, para nada. Y Javier es igual, es un sabio que tiene más de 5.000 discos, que tiene no sé cuántos miles de libros, que tiene un carrerón increíble. Pero luego en el día es un cachondo mental, no es una persona nada arrogante ni nada, cuando es de la gente más importante a nivel musical en España, yo creo, ¿no?
Sacudirse este academicismo, ¿te libera? ¿Llegas a otros puntos a la hora de crear?
Totalmente, claro. Te poner una actitud más de juego y decir, bueno, no, ni yo soy tan importante, con lo cual si me equivoco, pues no pasa nada. Y ni nada, nada tiene que ser tan recto, tan inflexible, ¿no? Todo puede ser mucho. La dinámica de jugar es siempre la interesante, ¿no? Porque ahí está el error y del error se aprende siempre en la práctica.
Bueno, pues Marta Peláez, Severín Beata, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Te liberamos ya. Gracias por dedicarnos este ratito. Recordamos este domingo a la 1:00 p.m, creo, en Artillería, ¿no?
Eso es. A la 1:00 p.m. en Artillería es el concierto el domingo y el sábado hay un taller para quien se quiera venir.
Y el sábado hay un taller.
Donde vamos a hacer. Eso es, el taller del sábado empieza a las 4, también es entrada libre hasta completar aforo. Vamos a explicar un poco los procesos, cómo trabajamos. Javi lo va a hacer más en el plano audiovisual, porque pues máquina con esto. Yo me voy a tirar más a la música y luego vamos a dejar los cacharritos para que toquen, si quieren tocar, y para diversión, y vamos a proponer alguna práctica entre todas, y va a estar muy bien. Y eso es el sábado a las 4.
Qué guay, la verdad que, oye, planazo, ¿eh? Con estos dos artistas que se salen de los moldes totalmente.
Y bueno, espero verte por allí, ¿no?
Por supuesto, hombre. O sea, ya voy a llevaros el vinilo para que me lo firméis, porque yo soy fetichista de estas cosas, y además iré al taller allí a hacer el mal, claro.
Wow, sí. genial, me alegra mucho. Venga, pues.
nos vemos el sábado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo a todas.
Y nos quedamos pues
adiós.
Con la... Hasta luego, nos quedamos evidentemente pues con la era y el trance, claro que sí.
Bueno, ¿te vas ahí a manipular los cacharritos?
Voy a hacer el mal, aunque estoy lloviendo.
Pero te vas ahí a tocar los cacharritos, a experimentar, ¿no?
No toques eso, que tiene 60 años. Perdona.
Ay, se ha roto. Suena de otra manera. Bueno, pues con esta música, ¿no? La música que nos traía Severín Beata, que se va a poder escuchar en Artillería este fin de semana, nos vamos a despedir por hoy, como viendo una puesta de sol. Ese es un Ganímedes, ¿no?
Ganímedes mismo.
Bueno, puestas del sol no se va a venir una, me parece.
Está la cosa bastante cubierta, sí.
Bueno, pues mira, también acompaña a tardes, ¿no? Tardes como esta que se está poniendo. Bueno, pues así nos quedamos con esta música. Hasta la semana que viene, hasta el lunes, sed buenos. Sí.